Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Pruébalo Digital, el podcast de marketing, ciencia y cultura digital. Esta es la segunda parte de la simulación digital, el podcast que hicimos la vez pasada. Estamos tratando este tema desde el punto de vista del cine y cómo el cine se ha surtido de la filosofía para crear sus mejores guiones y películas en base a postulados que tienen miles de años. Actualmente tenemos películas exhibidas en 3D, que están hechas ya sea en animación o bien películas filmadas en 3D, que están filmadas con una tecnología especial para grabar de esa forma. Para crear estas películas se estuvo usando por mucho tiempo lo que se llama croma. Esto se trata de una pantalla verde, que ya todos conocen, incluso se usa bastante en Zoom. En la aplicación para teleconferencia tú puedes poner un fondo, si tienes un fondo parejo detrás, que no necesariamente tiene que ser verde, puede ser blanco, puedes hacer que aparezca un fondo. Está ahí dentro de las propiedades del mismo programa. Antes de ese efecto era bastante difícil hacer que aparecieran cosas como rellenando el escenario, el fondo. Hacer sobre todo ese tipo de efecto especial requería en ese tiempo, antiguamente me refiero, un procesador muy potente, y ahora ya no están así porque esos procesadores incluso están en el teléfono, digamos, el procesador que tú necesitabas para llegar a ese nivel de procesamiento de datos ya está en cualquier dispositivo. Esto gracias al avance tecnológico, ¿cierto? Y ese mismo efecto se puede lograr ahora en una aplicación incluso, bueno, como esta misma de Zoom, y antes era un tema que tomaba un día, dos días, hacer primero el día de grabar con el fondo de croma y después todo el procesamiento de calzar la imagen, software que tuvieran el movimiento de cámara correcto. No, es todo un proceso bastante complicado, y ahora para hacer estas simulaciones de realidad virtual se han creado todos estos efectos que ya están en las manos de todos, podríamos decir. Bueno, actualmente el cine está dejando de usar ese sistema. Y no porque los youtubers se lo hayan copiado, se lo hayan robado, sino porque al buscar más realismo se dieron cuenta en las productoras de que era mejor recrear el entorno dentro de la misma grabación. Y fue así como han surgido estos sistemas para grabar con pantallas de alta definición. Esto se está logrando usando las pantallas, no recuerdo qué nombre tienen, pero en el set ponen pantallas de alta definición y logran recrear el entorno. Como son de tan alta definición, tú grabas y no se nota que son pantallas, sino que en la película finalmente queda algo como que fuese totalmente real y que estaban en el lugar, pero en realidad todo lo que hay alrededor son pantallas, y son pantallas curvas para poder recrear el entorno. Bueno, así es mucho más fácil, y resulta que los actores también, al hacer esto de esta manera, pueden interactuar también con el entorno. Entonces se hace algo bastante más cómodo para todos, para el equipo de producción, para los actores, para todos resulta algo bastante más sencillo, y ellos solamente tienen que incorporar luces, ¿no es cierto?, a la filmación verdadera, no a las pantallas obviamente, sino que tiran las luces hacia los actores, hacia el entorno real, que sí existe, y queda de fondo estas pantallas dando la sensación de que están en un desierto, en la Antártida, etcétera. Y la verdad es que queda bastante bien. Para películas de ciencia ficción se está usando muchísimo, y esto ha sido de gran ayuda en El Mandaloriano, la película de Star Wars, ya que Yoda es verde, por lo tanto pantalla verde, Yoda verde, era una verdadera complicación. Usar telón verde de fondo no era la mejor opción para este spin-off de Star Wars. Está bastante bien desarrollado el sistema, y bueno, esta serie Quisiera aprovechar de comentarles que realmente quedó muy bien lograda, porque termina un capítulo y quieres ver al tiro el siguiente. Realmente yo pensé que iba a ser un spin-off de esto así como más de relleno, de repente que uno, si tiene un poco de tiempo, la ve, pero igual uno se engancha y la empieza a seguir y le saca el rollo al mandaloriano que tienen todo como una, ellos tienen como una fe. Y eso realmente, el ser humano siempre ha estado conectado con esto como de la fe. Entonces, yo creo que atacan con este guión a un sentimiento que llevamos por dentro igual todos. O sea, incluso aunque no sea religioso, ¿no? Como que no tiene que ver con eso, sino que es algo inherente al ser humano, diría yo. Todo el mundo como que cree en algo, como que incluso hasta yo creo que las personas que se dicen ateas también tienen un cierto, un credo de algo. Es como que no. De hecho, hay muchos ateos que investigan mucho de religión y filosofía y al final igual terminan teniendo algo en su interior como por lo menos una filosofía de vida. Bueno, eso les quería comentar que está bastante buena y es recomendable. Retomando el capítulo anterior, viajamos a los guiones que tratan sobre simulación digital y que además tratan de estos temas un tanto filosóficos y que nos ponen en duda nuestra propia existencia. Y son guiones muy atractivos, puesto que nos hacen dudar de algo que todos sabemos o creemos saber creemos saber que está muy definida la realidad, ¿no es cierto? Que nosotros estamos aquí y eso, pero igual con esto de los sueños o cosas que nos pasan de repente o sensaciones extrañas, podemos llegar a creer que hay como algo más, hay algo escondido. ¿Ah? Como esto, este sentimiento de credo que tienen los mandalorianos, nosotros también tenemos como este sentimiento más profundo de una suerte de fe. Dejémoslo así, una suerte de fe. Bueno, el tema que estamos tocando ahora de la simulación digital, la simulación del universo digital, tiene mucho que ver con eso también. Y es donde asaltan las dudas, ya hablamos un poco de la filosofía en el capítulo anterior. Y para explicar por qué se dice que la realidad parece un universo simulado, vamos a continuar analizando de qué se compone la realidad. Como dijimos en el capítulo anterior, los átomos son un sistema compuesto básicamente por electrones girando alrededor de un núcleo, conformado por protones y neutrones. Los átomos se parecen mucho a un sistema solar, qué duda cabe, incluso en su vacío, eso no lo teníamos tan claro. Esta relación es clave para entender lo que somos materialmente hablando. Sorprendentemente, los sistemas solares tienen más vacío de lo que imaginamos. Los sistemas solares se representan siempre a escalas incorrectas, porque de otra forma no se podrían mostrar o no se podrían representar. De hecho, el tamaño de un sistema solar no lo podemos imaginar y ni hablar de lo que el tamaño de una galaxia donde está inserto el sistema solar, ¿cierto? Un ejemplo, imaginemos que los invito a ver nuestro sistema solar separado del resto del cosmos. Si nosotros tomamos como referencia las órbitas, inmediatamente el esquema se nos sale de cualquier proporción que imaginemos. El sistema solar, en relación a como nos muestran en la representación del sistema, tendríamos que imaginar que en las órbitas, en el dibujo de la órbita, en esa línea redonda o de elipse, no se puede dibujar un planeta porque la misma línea ya es más gruesa que el planeta. ¿Te fijas? Ni siquiera Júpiter. No, está totalmente mal representado y por eso que lo imaginamos mal, porque en realidad es una cosa gigantesca, enorme. Además del sistema, para información de muchos, que no todo el mundo lo ha explorado esto, el sistema está dentro de una burbuja que se llama la nube de Oort. La podríamos dejar en un tamaño aproximado de 2 años luz de diámetro. Toda esta basurilla espacial, por llamarlo así, que no es producción de nosotros. Nosotros tenemos otra cantidad de basura espacial creada por el hombre alrededor de la Tierra. Y alrededor del sistema solar está este cúmulo que es invisible porque está conformado por asteroides que tienen un par de kilómetros y eso sencillamente no se ve en el espacio, porque es demasiado pequeño. Entonces tienen todos estos pedacitos, residuos de planeta que quedaron ahí dando vuelta, que nunca se fueron a un núcleo a conformar un planetoide o algo más grande. Entonces quedó todo esto ahí y es conocido como la nube de Oort. Y esto tiene 2 años luz aproximado, bastante aproximado, porque hay 1 año luz desde el centro, desde el Sol, hasta este perímetro. Entonces, ese sería el radio. Entonces, el diámetro es 2R, por lo tanto, son 2 años luz. O sea que para ir de un lado al otro, tendríamos que usar 2 años luz de tiempo, 2 años viajando a la velocidad de la luz, lo cual es bastante. Entonces ya se pueden imaginar ustedes el tamaño de nuestro sistema solar, de nuestro pequeño sistema solar. Es gigantesco. Bueno, los invito a hacer un ejercicio mental. Vamos a tomar todo el sistema solar y lo vamos a meter a una caja. Una caja de 1 metro cúbico. Agarramos el sistema solar, lo ponemos dentro de esta caja y al achicarlo todo el sistema solar lo hacemos a escala, ¿ya? Al hacer todo el sistema solar a una escala, manteniendo la escala, las proporciones de todos los planetas, del Sol, etc., y al verlo en esa proporción, sencillamente todos los planetas, el Sol incluido, se nos hace invisible a la vista. Así es, todo queda tan pequeño que sencillamente ya no se puede ver. Es una cosa completamente microscópica. Bueno, en esta escala, todo el sistema solar se nos ha hecho microscópico. Y para que puedan dimensionar mejor esto, o sea, cuán vacío está el sistema solar, que si yo agarrara al Sol, Saturno, Júpiter, todos los países más grandes, o sea, los países, los planetas más grandes, y lo estoy leyendo todo esto, una novela de Asimov, en donde los planetas son como países, y está toda la galaxia poblada, súper interesante, súper interesante. Bueno, no me quiero salir del tema sin divagar tanto, lo que les quiero mostrar es que queda microscópico. Y de hecho, si yo acumulo todos los planetas y el Sol y los cometas y todo lo que quieran, obtendría algo más pequeño que un grano de sal. Es decir, todo este sistema solar tan vasto, tan grande, con todos sus planetas, sencillamente es puro vacío, prácticamente. Y esto es lo que les quería comentar respecto al macrocosmos y el microcosmos. Si lo comparamos a un átomo, resulta que el átomo también, en proporción, digamos, desde el núcleo hasta donde están los electrones girando alrededor, hay un espacio tan grande de vacío que al final la proporción es muy cercana a la que tenemos acá en relación al Sol. Un átomo es 99,999% vacío. Es impresionante. O sea, estamos hechos de vacío y en un mundo vacío. ¿Y por qué quería hacer esta comparación en este podcast sobre el macrocosmos y el microcosmos? Es para demostrar esto. Al final, lo que llamamos realidad está conformado por algo similar a lo que obtenemos cuando creamos una realidad virtual. Que al final, la realidad virtual es un campo de energía que está de cierta forma ordenado y con cierta información dispuesta de tal manera que nos da esa realidad. Muchas de estas películas o estas propuestas que nos han hecho grandes guionistas, de repente parece que tienen algo de verdad. Así que, bueno, lo prometido, comentarles sobre las películas que habíamos dicho que íbamos a tratar. Y en ese sentido, voy a destacar Star Wars. Einstein, cuando estaba haciendo su postulado con otros científicos, habían determinado que la luz como elemento tendría que viajar por algo. Y ese algo era el Ether. Sin embargo, el Ether no se ha descartado y es lo que quería traer a cuento con Star Wars, que habla de la energía intrínseca de la materia y que se expande por todo el universo. Y en este caso, en Star Wars, ¿no es cierto?, le llaman la fuerza. Y esto podría ser un poco como el concepto científico del éter, que dice que la energía está en todas partes, que hay algo que está por todo el universo y que conecta todo el universo. Surrogantes, o reemplazantes si quieren, una cosa así. Surrogates en inglés, surrogates. Y es que en un futuro, bastante controvertido, las personas han decidido usar un avatar cibernético en vez de su propio cuerpo. Entonces, no están en una realidad virtual ni en una simulación, pero ellos, o sea, el mundo está conformado de puros simulantes. ¿Se entiende? Ellos están en sus casas y el simulante es el que va por la calle, interactúa, etc. Y ellos ya, más que vivir en sus propios cuerpos, viven en su mente y en estos seres cibernéticos que son sus avatar. A propósito, el concepto de avatar, los hindúes lo tienen hace mucho tiempo. Bueno, y obviamente la película Avatar, que ya todos han visto, y donde entrando al sistema nervioso central se conectan con un cuerpo que no es el cuerpo de ellos, pero sin embargo están dentro de ese cuerpo porque llevan la conciencia hacia ese cuerpo. Esa película, ¿para qué les voy a relatar más? Porque ya todos la conocen. Cloud Atlas, también de los hermanos Wachowski, así como Matrix, habla un poco de este tema de vivir en distintas realidades y como que toca un poco este tema de la reencarnación, que también es algo bastante budista. Es muy entretenida porque en el Atlas de las Nubes van a ver a muchos actores reinterpretándose en otros papeles, en la misma película y en otros tiempos. Así que totalmente recomendable porque, otro cierto, muy interesante. Piso 13 es una película antigua, pero que tiene un guión bastante bueno en relación a todo esto de la simulación. Aquí sí que van a ver una simulación de verdad y bueno, no quiero hacer spoiler porque el remate del final me pareció excelente. Matrix, qué decir, yo creo que no hay más que hablar de ello. Inception, esta yo se la dedicaría a Edgar Allan Poe, el poeta, porque habla de un sueño dentro de otro sueño. Eso lo encuentro maravilloso. Igual hay que verla, estas películas. Y nombrar solamente La Esfera, donde descubren los protagonistas que su imaginación tenía un poder un poco más allá que ser solo la imaginación. La voy a dejar pasar sin hacer spoiler porque creo que también la podrían encontrar y verla. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.